Hola, soy Rafael Carranza y te doy la bienvenida a Muchos Libros, Muchos Maestros, un espacio para platicar y comentar sobre grandes libros mágicos y misteriosos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro capítulo de hoy sobre el libro de los cuatro acuerdos. Ya tiene creo que dos o tres semanas que no habíamos grabado. La verdad es que anduve de viaje y un poco atareado. Pero la última ocasión que platicamos hablamos del mismo libro de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, y vimos el primer acuerdo, que el primer acuerdo es el tema de la ser impecable con las palabras. Ser impecable con las palabras, vimos cuál es el concepto de ser impecable con las palabras. Creo que es un acuerdo difícil de cumplir, difícil de mantener como un hábito continuo, consciente. Hablamos un poco del tema de la conciencia, de qué es conciencia. Lo hemos repetido muchas veces, conciencia es darse cuenta de. Y la impecabilidad de las palabras es un hábito cuando lo tenemos de manera errónea. Hablar más de la gente, criticar, burlarse, bullying, falsedades, mentiras, manipulación, etc. Todo esto por medio de las palabras. Difícilmente nos damos cuenta cuando lo estamos haciendo, y el secreto y la parte difícil, lo que requiere de un gran poder personal, primero es darnos cuenta cuando estamos hablando, criticando de manera denostando o hablando mal de alguna persona, el chisme, como se dice vulgarmente, la crítica, la burla, también la sorna. En algunas personas nos es más familiar o es un hábito mucho más vivo en nosotros, y difícilmente tomamos conciencia o nos damos cuenta cuando lo estamos haciendo. Realmente requiere de práctica y requiere de poder personal, requiere de esa energía constante, de tener el hábito de poner atención a lo que estamos diciendo, y si es posible nos podemos dar cuenta después de que lo dijimos para evitar repetirlo, o si es posible y tenemos más atención cuando estamos hablando o haciéndolo, evitar continuar con esa práctica. Y ya cuando tenemos una conciencia, o cuando alguien tiene una conciencia mucho más desarrollada, a lo mejor nos damos cuenta antes, cuando tenemos la intención de decir algo, cuando se nos presenta esa sabrosa y exquisita oportunidad de hablar del prójimo, de criticar, de hacer alguna burla, de denostar, que es una de las prácticas más comunes, es el deporte nacional ahorita en México, entre fifís y chairos y la 4T y los que estamos o están en contra de la 4T, etcétera. Pusimos varios ejemplos de eso. Es un acuerdo el ser impecable con sus palabras, el tener esa ética, esa integridad. Es algo poco fácil y es algo muy poco frecuente. Hace precisamente una semana o poco menos, estaba platicando yo con una compañera de trabajo, una licenciada que es directora de factor humano de una prestigiosa compañía, y a manera de plática en una comida le comentaba que pocas personas conocía yo, que muy pocas, que eran impecables con sus palabras, en el sentido de ética, de discreción, de evitar la mofa, el ataque, el hablar a espaldas de, etc. Y ella era una de esas personas, y conocía a un par más cercanos a mi círculo de trabajo, pero la mayor parte, sobre todo incluyéndome a mí, no somos arduos practicantes de ese acuerdo de ser impecables con nuestras palabras. El segundo acuerdo, a mí en lo personal, el segundo acuerdo me cayó muy bien recordarlo. Yo ya había leído este libro, pero siempre es muy refrescante retomar algunos conceptos que en algún momento leí y se me habían olvidado. Y en la práctica, en el day to day de la vida laboral, de los negocios, la verdad es que este acuerdo cae muy bien. Creo que es un acuerdo que si lo entendemos y lo practicamos, nos genera inmensos beneficios. Y este acuerdo se llama no tomes las cosas personalmente, no te tomes nada personal. Y aquí Miguel Ruiz nos lleva, nos comenta, dice, el segundo acuerdo consiste en no tomarse nada personal. Suceda lo que suceda a tu alrededor, no te lo tomes personal. Comenta él y dice, te tomas personalmente las cosas porque estás de acuerdo con lo que se diga. Y tan pronto como estás de acuerdo, ese veneno recorre tu cuerpo, tu energía, tu mente, y te encuentras atrapado en el sueño del infierno. El motivo de que estés atrapado es lo que llamamos la importancia personal. La importancia personal obviamente es un tema que, uff, hablamos durante largo tiempo, no solamente en este libro de Miguel Ruiz, sino en los primeros capítulos que grabamos de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda se toma una gran vastedad de tiempo y de dedicación a explicar el tema de la importancia personal y el poder personal. Y la importancia personal es tomarse las cosas personalmente. Es la expresión máxima del egoísmo, dice Miguel Ruiz. Nos explica Miguel Ruiz que nada de lo que los demás hacen es por ti. Realmente lo hacen por ellos mismos. Todos vivimos en nuestro propio sueño, en nuestra propia mente. Los demás están en un mundo completamente distinto en el que vivimos cada uno de nosotros. Esto de que vivimos en un sueño diferente, que es el lenguaje propio de chamánico de Miguel Ruiz, en algún momento con mis maestros en India hablamos del tema de las personalidades y el tema de la comprensión y el tema de entender a la gente. Y yo recuerdo muy bien a una conferencia que fui en México con un gran acharya, maestro, que venía de la escuela de la Wellness University y vino a dar algunas pláticas aquí a México. Yo era súper fan de él, ahorita me viene el nombre, Ananda Giri. Ananda Giri hace mucho tiempo que no lo escucho, ni en conferencias, ni en conferencias, ni en cursos, etcétera. Pero Ananda Giri, yo lo seguí mucho tiempo después de cuando anduvo por todo el mundo dando conferencias, cursos, etcétera. Y es un maestrazo para mí, era uno de mis ídolos. Acharya es un título que quiere decir que estás muy, muy cerca del maestro, eres de los más avanzados. Y Ananda Giri, en una conferencia que dio en México hace ya 10, 15 años, recuerdo que la conferencia fue en el Salón Banamex del Hipódromo de las Américas. Tuve la oportunidad de ir con mi hermano y con uno de mis cuñados. Después de haber estado 3 días, de haber tenido el gran placer de estar 3 días encerrado con él, con un grupo de gente, en un lugar cercano, dio una conferencia al público masiva. Y en esa conferencia él platicaba mucho de ese tema tan importante y a veces tan poco comprendido de lo que es que la gente te entienda o que tú entiendas a la gente. Y una de las cosas que nos dejó muy claras a través de muchas pláticas Ananda Giri es que esa falsa o errónea creencia de que nosotros tenemos la capacidad de comprender a los demás es un simple sueño romántico que es falso. La verdad de las cosas es que tú no tienes ninguna capacidad de entender a tu pareja o a tu mamá o a tu hijo o a la otra persona, por la sencilla razón de que tienen una personalidad completamente diferente, tienen acuerdos, educación completamente diferente, idiosincrasia completamente diferente, fueron creados por diferentes padres, por diferentes maestros, con diferentes influencias, han leído diferentes libros, tuvieron una formación en su infancia muy diferente a la que tuviste tú, y a final de cuentas lo que ellos son y creen no tiene absolutamente nada de relación con lo que tú eres y crees. Entonces, si tú crees que llegas con un cuadro a tu casa de un equipo de fútbol o algún paisaje, un pintor, y lo vas a poner en la sala porque se te hace algo espectacularmente bello, cuando llegue tu esposa y lo ve y tú estás esperando que le guste o que diga, wow, qué maravilloso cuadro, bueno, estás más equivocado y más lejos de la verdad de lo que te puedes imaginar, porque para lo que para ti es bello, hermoso o adecuado, para tu esposa o para tu papá o para tus hijos no tiene absolutamente nada que ver. Y la verdad es que no existe la posibilidad de que entiendas, literalmente entiendas a los demás, a otra persona. Simplemente escuchas lo que piensa, lo que siente y tú tomas tus propias conclusiones, haces un juicio de lo que está diciendo y en ese juicio decides si lo que está diciendo es correcto, es incorrecto. Si estás de acuerdo con eso, si no estás de acuerdo con eso, y a lo mejor por dentro estás diciendo este cuate está chiflado o nomás le das el avión por educación, que es otro de los grandes acuerdos que tomamos cuando estamos en nuestra crianza, pero la verdad es que somos personas totalmente diferentes. Entonces, cuando nosotros escuchamos la reacción de alguna persona o escuchamos una decisión, o una postura de una persona respecto a algo, o un comentario sobre cualquier cosa que hicimos o dejamos de hacer, nosotros nos choqueamos y decimos, ¿cómo es posible que este cuate esté tan equivocado o me esté diciendo esto, me está ofendiendo, me está faltando el respeto? Y la verdad de las cosas es que este cuate está diciendo y haciendo y reaccionando, pues de acuerdo a ese mundo de personalidades que están dentro de su mente, a ese mundo de acuerdos a los que llegó durante toda su vida desde que estaba chico. Y muy generalmente lo que la gente dice o hace, lo hace porque eso es lo que piensa y eso es lo que siente en ese momento, equivocado o no. Y nosotros, si tomamos eso personal, inmediatamente permitimos que nos entre ese veneno. ¿Cómo nos entra ese veneno? Pues evidentemente nos entra por el enojo, la indignación, podemos decir nos ofendió, nos agredió, porque estamos tomando las cosas personalmente. Y una de las cosas que dice Miguel Ruiz es, toma las cosas personalmente porque estás de acuerdo con lo que te están diciendo. Esta es una cosa aparentemente muy sencilla, pero es más profunda de lo que parece, porque si alguien me dice que soy grosero, o alguien me dice que soy maleducado, o me dice que soy gordo, o me dice que soy cualquier cosa. Si algo de lo que está diciendo lo creo, entonces me siento afectado. Si realmente yo no pensara o no creyera parte de lo que está diciendo, o no comprara parte de esa verdad, si alguien dice que no soy suficientemente bueno, o no soy suficientemente inteligente, o no soy suficientemente exitoso, yo me indigno, me enojo, me encolerizo, me doy la media vuelta y le dejo de hablar, pero todo empieza desde el momento en que creo que parte de eso o todo eso es una verdad para mí. Entonces, cuando yo tomo las cosas personalmente, dejo que ese veneno entre a mi vida, dejo que ese veneno entre a mis pensamientos, a mis relaciones, ¿no? Dice Miguel Ruiz, nada de lo que los demás hacen es por ti, lo hacen por ellos mismos. Todos vivimos en nuestro propio sueño, es nuestra propia mente. Los demás están en un mundo completamente distinto de aquel en que vive cada uno de nosotros. Si alguien te da su opinión y te dice, oye, estás muy gordo, no te lo tomes personalmente. Porque la verdad es que se refiere a sus propios sentimientos, creencias y opiniones. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues lo que para mí es gordo, para otra persona no lo es. Me queda muy claro que para lo que a mí es bello, bonito o etcétera, pues para mi esposa no lo es, porque siempre que le digo, oye, qué guapa está esa muchacha, normalmente dice está re fea o tiene las rodillas muy feas, o tiene las piernas cortas, o está gorda, etcétera, etcétera. No he encontrado todavía el momento en el que yo le diga qué guapísima está esa mujer, en el que aquí esté de acuerdo, ¿no? Creo que es algo que no va a suceder muy pronto, pero incluso cuando hablamos con compañeros o con otras personas, pues lo que a nosotros nos parece bello, a otra persona no le puede parecer tan bello. Eso pasa con la comida, con cualquier cosa, ¿no? Básicamente tenemos que entender que todos somos diferentes y que todos reaccionamos de diferente manera respecto a cualquier cosa. Dice Miguel Ruiz, cuando te tomas las cosas personalmente, te sientes ofendido y reaccionas defendiendo tus creencias y creando conflictos. Haces una montaña de un grano de arena porque sientes la necesidad de tener razón y de que los demás estén equivocados. También te esfuerzas en demostrar que tienes razón dando tus propias opiniones. Esto de la necesidad de tener razón es un tema para una conferencia completa. Sobre todo en el ambiente profesional, en el ambiente laboral de trabajo, el tema de tener razón se vuelve en un tema súper interesante, súper intenso en grupos de trabajo. Yo trabajo diariamente con diferentes grupos de trabajo, diferentes grupos de gentes sobre un mismo proyecto, y me he dado cuenta de que la necesidad de tener razón en algún punto de vista es importantísimo. Y en algún momento, cuando en alguna reunión de trabajo uno opina que algo debería ser amarillo y el otro opina que debería ser azul, se puede desatar una discusión totalmente baladí, totalmente estéril, en la que al último ya nada más se trata de yo demostrar que tengo razón o el otro demostrar que tiene razón, y llega un momento en que se olvida realmente el objetivo de la reunión o del problema. Esto, en algún libro que me regalaron alguna vez que se llama El Tao, lo trata de una manera verdaderamente hermosa. Y el Tao, que es una filosofía milenaria de Lobsang, una de las cosas que dice el Tao es, en el momento que empiezas a discutir sobre algo, prácticamente ambas personas perdieron el objetivo, perdieron la línea, perdieron el equilibrio emocional, el equilibrio energético, y lo podemos ver en todos los momentos, en la política, en la crítica, en la que ya no hay un análisis verdaderamente analítico de si la reforma energética nos va a beneficiar o la reforma energética no nos va a beneficiar y por qué, sino se trata de que yo tengo razón y tú no tienes razón. Ambas partes están situados única y exclusivamente en demostrar que los otros están equivocados, que los otros han seguido la política incorrecta, y en todas las discusiones que he escuchado, incluso ayer escuché una ponencia de la secretaria de Energía, creo que se llama Rocío Nale, que por cierto me dio muy buen sabor de boca, porque estaba con varios periodistas y criticólogos muy tecnócratas, muy bravos. Y se defendió ella solita bastante, bastante, bastante bien el tema de la reforma energética. Pues prácticamente eran ahí 6 contra 1. Y durante 1 hora y media, de manera tranquila, inteligente, defendió sus puntos, los planteó. Pero al final, 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 la discusión se va sobre todo o nada. Nosotros tenemos la razón, ustedes están equivocados. La 4T tiene la respuesta correcta y los demás están equivocados. Y la postura del otro grupo es exactamente la misma. Nosotros tenemos la razón y la 4T está equivocado. Entonces se convierte en una discusión personal. Se convierte en un tema en el que ya no se trata de encontrar la mejor solución, ya no se trata de entender todos los resultados, de buscar todas las cifras, de buscar todos los datos, sino se trata de cómo termino con este cuate que me está confrontando? ¿Cómo le doy el jaque mate? ¿Cómo lo desacredito? Y la verdad, un tema tan, tan complejo como es el tema de la reforma energética, del cual, por supuesto, soy completamente... ¿cuál sería la palabra que estoy buscando? Desconozco absolutamente la mayor parte de los temas energéticos, y mucho más un tema tan complejo como Comisión Federal, Petróleos de México, etcétera. Pero estoy seguro de que hay grupos de gente que conoce los datos, conoce las razones por las que se debe o no se debe hacer determinadas cosas. Y yo creo que si ambas partes, tanto la gente que está en parte del gobierno como la gente que está en contra del gobierno, si tuvieran una actitud no de discutir y tomar las cosas personalmente, sino de tener el genuino y absoluto honesto interés de buscar la verdad, de buscar cuál es la mejor opción, que estoy seguro de que la mejor opción debe ser una combinación de todas esas propuestas, pues el resultado sería infinitamente mejor, cosa que difícilmente se va a dar, y esto va a terminar en grandes alegatas y los intereses creados en grupos para comprar votos para aprobar o no aprobar una reforma, ¿no? Regresando al tema de Miguel Ruiz, creo que el punto que él plantea aquí es: cuando hay opiniones diferentes, la gente se centra más en tener razón que en resolver el problema, y nos cerramos a escuchar ambas partes, cuál es la postura y qué de lo que el otro está discutiendo podría ser rescatable. Eso es en el término de la disertación y de la política. Pero Miguel Ruiz aquí está hablando de nosotros como seres humanos, y lo que está diciéndonos en el fondo es que simplemente el entrar en una discusión es una actitud absurda, desgastante y estéril. Eso es lo que dice el Tao. Cada vez que tú entras en una discusión tratando de defender un punto, simplemente acabas de moverte a un campo en el que las dos partes están perdiendo el tiempo. Y yendo al siguiente paso, cuando no estás de acuerdo con lo que te dijeron, porque a veces no se trata de una disertación, sino simplemente alguien dijo: este tipo es un inútil, o este tipo no sabe manejar esta empresa, o este tipo es un tonto, o este tipo es cualquier cosa peyorativa, en el momento que yo lo tomo personal, mi reacción ante esa situación ya nada más es simplemente agresión. Cuando realmente, si yo logro tomar la conciencia de no tomar personalmente las cosas, puedo vivir tranquilamente, puedo transitar a través de juntas, a través de discusiones, a través de situaciones complejas, sin tener ese desgaste de estar enojado, disgustado, frustrado, molesto por lo que alguien, por la forma o por lo que alguien dijo, ¿no? Dice Miguel Ruiz: es posible que incluso me digas lo que me dices me duele, pero la verdad es que lo que te duele no es lo que yo digo, sino las heridas que tienes y que yo he rozado con lo que he dicho. Eres tú mismo quien se hace daño. Entonces, cuando alguien te ofende, o nosotros sentimos, porque dice Miguel Ruiz, nadie te ofende, sino tú te sientes ofendido. Cuando alguien te ofende o tú te sientes ofendido, eres tú mismo el que está reaccionando, porque eso que dijo esa persona está tocando una parte en ti que es sensible. Porque lo crees, porque realmente crees que es parcialmente cierto o totalmente cierto lo que está diciendo, o porque fuiste educado de otra manera y simplemente no estás de acuerdo. Y te enfadas porque tienes miedo, porque te enfrentas a tu miedo. Dice aquí Miguel Ruiz: ni siquiera las opiniones que tienes tú sobre ti mismo son necesariamente verdaderas. Este es un temazo. La verdad es un temazo, y yo sé que mis críticos de los críticos de mis capítulos de estos podcasts se van a venir encima, pero me tengo que dar un salto cuántico aquí a esta frase que subrayé de Miguel Ruiz, que dice: Ni siquiera las opiniones que tienes sobre ti mismo son necesariamente verdad. Y me quiero ir al tema de la astrología. Yo tengo casi, ya voy para 2 años estudiando astrología védica. Y a través del aprendizaje y la comprensión de los sutras y de todo lo que estamos aprendiendo, una de las cosas que aprende uno o empieza uno a tomar conciencia en la astrología es la influencia que tienen determinados planetas en determinadas posiciones de nuestra carta astrológica. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a ser un poquito técnico y después lo explico. Si tú, por ejemplo, en tu ascendente, cuando naciste, Saturno estaba muy cerca del punto más efectivo de tu ascendente. Es un tema técnico. El ascendente es la constelación que está surgiendo en el horizonte en el este cuando tú naces, en el momento y lugar que tú naces. Eso en astrología védica se llama el ascendente. Es como si cuando tú nacieras voltearas hacia el este y vieras qué planetas están surgiendo en el horizonte. Eso es lo que astrología llama el ascendente, ¿no? Entonces, los astros en el momento que tú naces y empiezan a surgir por el firmamento, durante 24 horas prácticamente pues das toda la vuelta y cada una de las constelaciones y astros van dejando ciertas marcas energéticas en tu cuerpo energético. Esto quiere decir, es como si te pusieran un sello, como los caballos que les ponen un sello caliente en la cadera para marcarlos. O es como si pusieras un sello en una placa de plastilina y quedara marcada una letra o una figura o un dibujo. Pues es exactamente lo mismo. En el momento y lugar que naces, la situación de todos los planetas que están en diferentes lugares en el momento que naciste, cada planeta tiene una naturaleza muy específica, muy importante, fuerte, con características especiales. No vamos a dar un curso de astrología, pero les quiero platicar un poquito del tema, aunque me salga de Miguel Ruiz. Pero cada planeta tiene una energía totalmente diferente a la de otros planetas. Marte es un general agresivo, impaciente, energético, mandón, duro. Y si tú estás influenciado por Marte en tu ascendente, pues tu personalidad es de general, de mandón, de agresivo, a veces imprudente, depende de en qué grados esté, pero tienes todas las características de Marte y las vas a tener durante toda tu vida. Vas a ser una persona que puede ser muy segura de sí misma, que puede tener una personalidad muy fuerte, que puede tener una agresividad, un grado de agresividad importante con los demás, porque tiene las características de un general. O sea, un general no tiene compasión. Un general, sus cualidades no son la misericordia o la comprensión, sus cualidades son las cualidades marciales de planear, de valor, de impaciencia, de agresividad, de avanzar, de vencer. Entonces, cada astro tiene una particularidad. En este caso, si tu ascendente astrológico védico es Saturno y está muy cerca de tu grado de ascendente, eso te marca de una manera impresionantemente fuerte, impresionantemente cierta, más de lo que el general del público, las personas tienen idea por falta de conocimiento y estudio, pero tú quedas marcado para toda tu vida. O sea, esa estructura que tú tienes cuando naces no va a cambiar nunca. Ahí vienen muchos dichos de los abuelos, genio y figura hasta la sepultura. ¿Por qué ese dicho tiene decenas o cientos de años en el vulgo, genio y figura hasta la sepultura? Porque como naciste, esa formación de tu carácter, de tu personalidad, de los tintes, de toda tu, todos los ámbitos de la personalidad, está marcada por la carta astrológica. Entonces, si tú, repitiendo el ejemplo, tienes como ascendente a Saturno y está muy cerca de tu punto más efectivo, durante el resto de tu vida va a ser una persona que siempre va a estar dudosa de sus capacidades, siempre va a estar dudosa, insegura de sus capacidades. Es la clásica persona que siempre va a estar diciendo, no, pues todavía no estoy listo, no soy lo suficientemente bueno. Si aplico para esa posición, a lo mejor no me la dan. Si hago este trabajo, a lo mejor no me sale bien. si me caso, si esto, si lo otro, y ese temor, esa duda que está en tu sentimiento y en tu pensamiento va a ser constante, constante, constante por el resto de tu vida, porque esa fue una parte de tu conformación energética. Claro que si tu ascendente está en Saturno, puede haber muchos otros factores, miles de factores que pueden compensar este tipo de personalidad. Simplemente estoy apuntando ahorita a lo que dice Miguel Ruiz en el libro. Dice, ni siquiera las opiniones que tienes sobre ti mismo son necesariamente verdad. Y me fui al tema de la astrología porque tú puedes ser inseguro de ti mismo y puedes dudar de tus capacidades. Puedes decir, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente astuto, no soy lo suficientemente fuerte, cualquier cualidad de la que dudes. Y eso a través de tu vida, siempre que tengas una oportunidad para aplicar para un puesto, para un empleo, para una empresa, para tomar una decisión, siempre vas a tener esa duda, siempre vas a tener ese sentimiento. Y la ventaja, la maravilla que te brinda la astrología es que tomes conciencia de ese pensamiento y de ese sentimiento y la próxima vez que te llegue y digas, no, pues es que yo creo que si aplico para ese puesto no voy a poder lograr el trabajo. Te tomes conciencia de que ese sentimiento y ese pensamiento viene de una influencia externa a ti, que está ya grabada en tu DNA y que es algo constante, pero me llama mucho a esta aseveración de Miguel Ruiz que dice, ni siquiera las opiniones que tienes de ti mismo son necesariamente verdad. Otra razón por la que las opiniones que tienes de ti mismo no son necesariamente verdad es que tú, entre los primeros y los 6 años, bueno, formas tu personalidad y si en algún momento tu padre o algún tío o algún hermano mayor o alguna persona te gritó, te espantó, te agredió y te dijo eres un inútil o eres un tonto, por alguna situación sin ninguna particularidad mayúscula, si tú fuiste impresionado por esa agresión, por esa aseveración de eres un inútil o eres un llorón o eres feo o eres cualquier cosa, puede quedar fuertísimamente impregnado en tu inconsciente y tú vas a constantemente traer del inconsciente eso a través de tu vida cada vez que tengas que reaccionar contra algo. Entonces, eso refuerza mucho esta aseveración de Carlos Ruiz que acabo de leer. Dice, la mente tiene la capacidad de hablarse a sí misma, pero también tiene la capacidad de escuchar la información que está disponible de otras esferas. Quizá a veces, cuando oyes una voz en tu mente, te preguntes de dónde proviene. Y aquí vamos a entrar, ya no voy a ir a la astronomía, pero voy a, como esto no es un curso, ni es una cátedra, ni mucho menos, ni es el catecismo, me voy a ir un poquito a lo que podría ser la ciencia ficción para hacer esto un poco divertido. Divertido desde el punto de vista de esta perspectiva muy peculiar del chamanismo, del nahualismo tolteca. Lo que está diciendo aquí Miguel Ruiz, aunque nosotros lo podamos tomar, y por eso lo dije como ciencia ficción o como algo divertido para este programa, pero se los leo y él, los toltecas, tanto Carlos Castaneda como Miguel Ruiz, lo repiten en sus libros y lo dicen con toda la seriedad absoluta. Dice Miguel Ruiz, es posible que esta voz provenga de otra realidad en la que existen seres vivos con una mente muy similar a la humana. Aquí parece que estamos hablando de extraterrestres o de ciencia ficción, y es exactamente eso a lo que se refiere. Se los voy a leer otra vez, dice, es posible que esta voz provenga de una realidad en la que existen seres vivos con una mente similar a la humana, y a esos seres vivos los toltecas los denominaron los aliados. En Europa, África, la India los llamaron dioses. Y aquí habla el chamanismo tolteca de que nuestra realidad material, nosotros como seres humanos, como tenemos un ego más grande que el planeta, pensamos que somos los únicos seres existentes en el universo y que solamente hay seres humanos y que solamente hay seres humanos en la Tierra. Y que no puede existir la posibilidad de que haya otro tipo de seres. Y los toltecas, estos seres los llamaron los aliados. Y son seres que viven en lo que se llama la cuarta dimensión, que es el plano astral. En algún momento hablamos por ahí del plano astral y hablamos de la cuarta dimensión. Y el plano astral es el plano en el que entramos normalmente cuando quedamos dormidos. En el momento que entramos en el sueño normal en la noche, bueno, o en el día, en ese instante nos desprende, una parte de nosotros se desprende de esta realidad física, perdemos la conciencia y salimos al mundo etéreo del mundo astral. Hay muchísimas maneras de vivir ese mundo astral, muchísimas. Una de ellas, la más difícil, la del camino del Nahual, que se llama el sueño consciente, que del cual ya hablamos en muchos capítulos anteriores. Pero lo que nos dicen los nahuales y los chamanes es que en ese mundo astral es un mundo en el que nosotros atisbamos o nos movemos por instantes cuando nos dormimos, pero es un mundo en el que existen seres desencarnados, no necesariamente gente que ya se murió y que no ha ido a otro lado, sino cualquier cantidad de seres que no conocemos, que no estamos acostumbrados, que no podemos imaginar, que son seres etéreos. Y los nahuales llamaban a estos seres los aliados. Y esos seres viven y se alimentan de nuestro dolor, de nuestro enojo, de nuestros celos, de nuestro miedo. Entonces, lo que dice o decía Carlos Castaneda y enseñaba Don Juan a Carlos Castaneda es que la única manera de evitar que esos seres estén tomando energía de tu energía vital es tomar conciencia de que existen y tomar conciencia de que cada vez que te enojas, te enfureces, tienes celos, miedo, en ese momento esos pensamientos que te están generando miedo, muchos de ellos pueden provenir de estos seres. Esto lo cuento y lo platico pues para hacer un poco divertido el tema, ¿no? De Carlos, de Miguel Ruiz y los cuatro acuerdos. Yéndonos a las recetas básicas, dice, no tomes nada personal porque si lo haces te expones a sufrir por nada. Esto está sencillo, fácil. Sin entrar en extraterrestres ni seres que habitan y viven en el mundo etéreo de la cuarta dimensión o del mundo astral, del campo astral, aquí en este mundo tranquilito, normal, me parece una receta, un consejo muy refrescante el de Miguel Ruiz. Dice, no te tomes nada personal porque si lo haces te expones a sufrir por nada. O sea, a final de cuentas, algunos de nosotros, y me pasó la semana pasada un par de veces por unas situaciones de trabajo, bueno, me puse como demonio, me enojé, pateé, bueno, no pateé, pero me azoté contra las paredes psicológicamente porque no estaba de acuerdo con una situación que surgió. Y después tuve la oportunidad de leer, gracias a Dios, este libro y me di cuenta que pues, me empecé a reír. Dije, bueno, ¿por qué te enojas? O sea, este cuate opinó o hizo tal cosa porque pues eso fue lo que se le ocurrió y para él está bien y punto, por más que yo considere que esté equivocado. Y aquí nos lo refuerza Miguel diciendo, no tomes nada personalmente porque si lo haces te expones a sufrir por nada, o sea, por ninguna razón. Porque mi suegra no me habló, porque mi jefe no me atendió, porque mi novio no me abrió la puerta del carro, porque no me puso like en el Facebook, porque me dejó en visto en WhatsApp, o sea, por cualquier estupidez que nosotros podemos considerar justificación, tomamos las cosas personalmente. Y dice Miguel Ruiz, los seres humanos somos adictos al sufrimiento, en diferentes niveles y distintos grados. Nos apoyamos los unos a los otros para mantener esta adicción. Dice, del mismo modo, si estás con personas que necesitan sufrir, algo en ti hará que los maltrates. Esto sí me dio risa, ¿no? Pero ese es una cosa, es un tema que hemos tratado y que muchos psicólogos tratan. Uno de los grandes, grandes que sigo yo, no psicólogo, pero que habla mucho de los temas de las personas y los comportamientos, que es Eric Corbera, habla mucho del sufrimiento, de la adicción al sufrimiento, de cómo nos gusta sufrir y que nos maltraten, y cómo seguimos y volvemos y regresamos sus patrones, esas binomios de la mujer maltratada y el que lo maltrata, pero ella no se va. Es lo que nos está diciendo aquí Miguel Ruiz. Dice, si alguien está con ese hábito y necesita sufrir, algo en ti era que lo maltrates. Es como si llevasen un cartel en la espalda que dijera patéame, como lo hacíamos en la escuela. Me causó mucha gracia. Dice, cuando no tomarte nada personal se convierte en un hábito firme y sólido, te evitarás muchísimos disgustos en la vida. Tu rabia, tus celos, tu envidia desaparecerán. Si no te tomas nada personal, incluso tu tristeza desaparecerá. Entonces, nos recuerda aquí, Miguel Ruiz dice, si conviertes el segundo acuerdo en un hábito, descubrirás que nada podrá devolverte al infierno. Una gran cantidad de libertad surge cuando no nos tomamos nada personalmente. Esto está buenísimo. Una gran cantidad de libertad surge cuando no nos tomamos nada personalmente. Serás inmune a los magos negros. Ningún hechizo te afectará, por muy fuerte que sea. ¿Qué es el hechizo? El chisme, la provocación, la mala opinión de alguien de ti. Dice, no tomar nada personal te ayuda a romper muchos hábitos y costumbres que te han mantenido atrapado en el sueño del infierno y te causan un sufrimiento innecesario. Y si practicas además el primer acuerdo, ¿cuál es el primer acuerdo? Evidentemente, ser impecable con las palabras, pues prácticamente te has liberado el 75% de estos pequeños acuerdos. Escribe este acuerdo en un papel. Y lo hice aquí en mi computadora, pegué un papelito que dice, no te tomes nada personal. Lo pegué en la esquinita de la pantalla de mi computadora. Y cada vez que estoy en alguna conferencia y entiendo entrar en rabia y azotarme o echármele encima a alguien, inmediatamente leo el papelito y digo, no te tomes nada personal. Y bueno, es un baño de agua fresca. Todo cambia, la perspectiva cambia y digo, bueno, ¿para qué alego con este cuate? Punto, vamos a hacer esto y se acabó. Cuando comprendas esto, dice Miguel, de verdad y te niegues a tomarte las cosas personalmente, será muy difícil que los comentarios insensibles o los actos negligentes de los demás te hieran. Y aquí termina el segundo acuerdo de Miguel Ruiz. Espero que les haya sido divertido, espero que les haya sido ameno. A mí me gustó mucho este acuerdo, me encanta, me encanta, me encanta. Yo sí escribí. No te tomes nada personal y lo pegué en mi computadora. Creo que sería maravilloso si mucha gente escribiera en un papelito engomados, no te tomes nada personal y lo pegara en la esquinita de su compu y lo pegara en la esquinita de su espejo retrovisor. Y cada vez que se te cierra un carro o te echa un carro encima a alguien, tienes que volver a verlo y no te lo tomes personal. O sea, el tipo está nervioso. Está agresivo, quiere llegar al trabajo antes que todo el mundo, no está pensando en ti, no se te echó encima con el carro porque le caes mal, ni siquiera está pensando en ti. Entonces, si tú evitas tomar las cosas personalmente, pues simplemente vas a ver que se te echó encima, que se te cerró, y vas a decir, pues pobre cuate, o sea, está totalmente histérico y yo lo voy a tomar personal, no me voy a arruinar la mañana y voy a continuar mi día teniendo un gran día, como espero que todos ustedes tengan un gran día el día de mañana o el día de hoy. Muchas gracias y los espero muy pronto en muchos libros, muchos maestros.